Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta que es tu casa, la Red Hispana. Este es tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto, qué rico tener esta oportunidad de conectar, de apapacharnos, de compartir, de contestar tus dudas, tus preguntas, de ayudarte a buscar un poquito de dirección, de luz, de enfoque, de lo que tú estés buscando. Este es el lugar apropiado y te invito a que lo hagas. Te doy de antemano el número de teléfono, es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, donde mucho vale la pena, o vale la pena mucho, que llames. Ahorita te vamos a explicar por qué, pero antes saludemos a las personas que forman parte de este programa. Mi querida Susana Pérez, ¿cómo estás?
Hola, doctor, por acá muy atenta para escucharlo y sobre todo para recibir esos mensajes y esas llamadas de quienes sé que están allí atentos semana a semana para estar en Hablemos. 1-800-473-3003 es el número que ustedes pueden marcar. Y bueno, ya les digo, si ustedes marcan, aparte de hablar con el doctor, aparte de contarles lo que piensan, lo que está sucediendo, ustedes se pueden llevar hasta premio a casa. Así, doctor, ¿cómo le parece? Hoy, por ejemplo, se van a llevar relajación total, ejercicios para vencer el estrés, la ansiedad y el nerviosismo. Yo lo quisiera acá en mi casa, pero alguien se lo va a llevar hoy por estar aquí acompañándonos en Hablemos en la Red Hispana. Y para la próxima semana, quienes participen hoy se van a llevar el doble CD, Atrévete, definiendo quiénes somos y a dónde vamos. Así que participen, 1-800-473-3003. Esto es Hablemos y les invito a que estén muy atentos porque el tema de hoy es para todos, para la familia en general.
Así es un tema muy importante y a la vez un poco o muy difícil de afrontar. Mi querido Daniel, ¿cómo estás tú?
Bien, doctor, aquí preparados para el programa de hoy.
Corto y tú simplemente cortas la conversación. Esto es lo
sí,
que
yo
es.
Creo que ya Susana tomó todo el tiempo.
Al grano, Daniel va al grano.
Siempre te tiene
hombre.
Que la pullita. All right, pues yo estoy listo, así que empecemos.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
El día de hoy, en esta ocasión, esta tarde, vamos a hablar sobre un joven que pasó por aquí, por este mundo, por esta vida, y se fue joven, dejando, me imagino que muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, muchísima tristeza. Y hay causas por el hecho de que se fue a los 22 años de edad. Este joven me gusta hablar de las personas en presente, porque aunque no estén físicamente, están y viven aquí en el corazón. Sebastián Simbrón, y con nosotros está hoy su mamá, la señora Ana María Simbrón. Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida a Hablemos.
Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder aportar en algo de nuestro testimonio, una ayuda y una luz para muchos padres de familia.
Hablemos un poquito, yo leí tu información de lo que pasó con tu hijo, etcétera. Me llamó la atención algo que contenía esa información, que dice que todo estaba bien hasta la edad de 15 años en tu hijo. Perdón, adelante.
No, tranquilo.
Háblanos de quién era, cómo era Sebastián de 0 a 15, generalmente.
Sebastián fue un niño muy alegre, fue un niño muy alegre, deportista desde los 4 años, jugó fútbol, era monaguillo en la iglesia, estudió siempre en una escuela religiosa, un niño muy alegre, muy servicial, para él era muy importante la familia, era muy importante sus hermanas, era muy importante nosotros, sus papás. Le gustaba mucho ayudar a los demás, era de un corazón muy noble, muy noble. Él era de los niños que si se equivocaba, sabía que había hecho algo que me había dolido, se acercaba y me decía, mami, perdóname, voy a tratar de no volverlo a hacer. En general, él creció en una familia muy normal. Mi esposo y yo tratamos de ofrecerle a ellos siempre el mejor ejemplo, los mejores valores y él creció en una, prácticamente una vida tranquila, tranquila, bendecido por eso, porque gracias a Dios él no tuvo traumas de abuso emocional, sexual, o algo que le pasara grave como para marcarle su vida.
Exacto, pero sin embargo, algo pasa a los 15 años donde Sebastián prueba Percocet. Percocet es una combinación de oxicodona con paracetamol. Percocet es una droga adictiva. ¿Cómo crees tú o sabes tú cómo él conoce y encuentra al Percocet?
Él antes del Percocet, una exnovia, su mamá me dijo que si lo dejaba ir a la casa de ellos a ver una movie, y lo dejé ir, y el hermano mayor de su exnovia lo invitó a probar la marihuana. Él la probó, terminé dándome cuenta porque le quité el teléfono y vi unos textos, y él confesó que él le había ofrecido, él era un muchacho de 28, 30 años, él en esa edad tenía 13 años más o menos, se sentía muy mal, lloraba, decía que eso, que no le había gustado, que eso le había provocado mucho vómito y que no le había gustado, que no nos preocupáramos, que él no quería meterse en eso. De ahí a se gradúa de la Middle School y ya entra a la escuela pública. Pero yo en el lapso de su desarrollo siempre fui consciente de que veía que era un niño fácil de influenciar. O sea, que de pronto se dejaba llevar muy fácil por las amistades, o si hacían algo, él le seguía mucho el juego. Y cuando lo cambiamos a la high school, le dijimos: Sebastián, mucho cuidado, allá vas a encontrar muchas tentaciones, básicamente hablando prácticamente de las drogas. Un día, llevaba más o menos un mes y medio de haber empezado la escuela, y no te puedo decir que le haya notado nada raro, absolutamente nada, eso puedo decir que fue una especie de presentimiento de madre. Yo estaba abajo, él tenía su cuarto en el segundo piso, y de un momento a otro yo sentí que tenía que ir a buscarlo, pero no había pasado absolutamente nada, o sea, como para que yo sintiera eso, dije, voy a ir a darle una vuelta. Cuando abrí el cuarto y él estaba mal, no podía hablar, no se podía sostener, se iba para los lados, entonces le dije, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás así? No le entendía lo que hablaba, entonces le dije, nos vamos ya para el hospital. Él es un muchacho alto, prácticamente no podía caminar, me tocó bajarlo, en el camino al doctor vomitando, entonces yo le dije, Sebastián, ya vamos a llegar, necesito que de una vez me digas, porque yo ya lo primero que voy a pedir es una prueba de drogas, o me dicen ellos o me dices tú. Entonces me dijo, sí mami, probé, doctor, no tenía ni idea que era eso, es más, nunca me aprendí ese nombre. Sí, no, o sea, yo no tenía ni idea, yo llamé al papá cuando yo llegué a un centro de urgencias express, lo vieron y me dijeron, no, se lo tiene que llevar es al hospital. Lo llevé al hospital y ya estando en el hospital le dijo al doctor que él se había tomado una de esas pastillas, pero que como no le había hecho nada, había decidido tomarse dos. Y siempre, nunca nos quiso decir quién fue, pero tenemos la idea que fue uno de sus amigos, que después lo expulsaron del colegio porque vendía drogas. Y de ahí en adelante, eso fue 14 años, 15 años, él estuvo tranquilo, o sea, aprendió, pensamos que había aprendido la lección, fue un tremendo susto, el doctor le explicó y le dijo que tenía muy buena suerte, que no le hubiera pasado nada, porque incluso él siempre sufrió de una arritmia cardíaca, entonces le dijeron que se había salvado porque lo habíamos llevado a tiempo, y efectivamente, le dije, Sebastián, saliendo de acá empiezas a trabajar. Él trabajó todo el verano con el papá. Vas a pagar todos los biles del hospital y vas a pagar todas las consecuencias de esta decisión que tomaste. Para mí fue durísimo.
¿Hubo alguna intervención profesional como psicólogo, consejero, algún centro para personas que usan sustancias de este tipo?
Lamentablemente no.
No. ¿Por qué?
María, ¿por qué? Porque confié demasiado en él. Confié demasiado en que, o sea, él lo demostraba. Él decía que estaba bien, que ya no lo iba a hacer, y en el lapso después de que pasó eso, no se le vio ningún comportamiento que nos demostrara. Incluso después de eso, él ya, el Percocet no lo volvió a usar. Lo que empezó a gustarle fue la marihuana.
Otra vez, porque tú me dijiste que empezó con marihuana, no le gustó, prometió no usarlo, va al Percocet, lo usó, le fue mal, dijo no lo usó, vuelve a la marihuana otra vez.
La marihuana nos dimos cuenta después, no le puedo asegurar, doctor, exactamente él en qué momento volvió a usar marihuana. Él mientras estaba en relaciones, o sea, mientras tenía una relación sentimental, él se alejaba de todo eso. O sea, de sus amigos, entonces al alejarse de sus amigos automáticamente, y eran niñas muy sanas, entonces en ese lapso él estuvo con una novia casi 2 años y estuvo muy tranquilo.
Ahora, una preguntita, porque quiero también hablar sobre la importancia de cómo esto afecta a la familia. Él usó marihuana, siguió usando, ¿te diste cuenta? ¿Sabías que seguía usando?
No me di cuenta en ese momento. Después del Percocet fue un lapso que él estuvo bien. Y okay. Él supuestamente había entendido el mensaje de que...
Okay.
Que y estaba él... con una novia, estaba enamorado, entonces estaba en otro ambiente y en otro mundo. Y pues mire, mi esposo es una persona que lleva 24 años de rehabilitación de drogas y alcohol. A Sebastián nunca le tocó ver a su papá. Cuando nosotros tuvimos a Sebastián, él ya no usaba drogas ni alcohol, y de pronto nosotros pensamos que el hecho de solo hablar, con respecto a la pregunta que usted me hizo ahora, uh-huh, el hecho de solo hablar y de él ver las consecuencias de lo que había pasado, le había hecho caer. Perfecto. En cuenta. Sí, esa, yo lo llevé con un padre muy amigo de nosotros, habló con él, estuvo dándole consejos, porque él era un niño piadoso, o sea, tenía como a Dios en su vida, no era un niño que nunca hubiera escuchado de Dios, y él me decía, no mami, me gustó mucho hablar con el padre, me hizo ver las cosas de forma diferente, gracias, y ya.
¿Cuándo, en qué año fallece tu hijo?
Este año, en marzo 21.
¿Recién?
Sí, va a ser 7 meses.
Ok, fallece por una sobredosis de fentanilo.
Sí.
¿Dónde consiguió fentanilo tu hijo?
Un amigo. Cuando esto pasó, la policía se llevó su celular, a los 3 meses nos lo regresaron y no sabíamos. O sea, al principio para nosotros fue un shock tan grande que no pensábamos que hubiera sido una sobredosis porque lo veíamos súper bien. Lo veíamos, o sea, él estaba haciendo todo lo que se le había pedido. Él iba a juntas, él iba, hablaba con el sponsor, estaba haciendo sus 12 pasos, todo. Entonces, todavía teníamos la esperanza de que fuera otra cosa, pero con los días empezamos a escuchar de que había, esa noche había llamado a alguien, pero cuando nos regresan el teléfono vemos el texto de la persona que le dice de las M, de las Dirty Pills, que le ofrece descuentos si le lleva a más personas.
Cuando él usa esto, Ana María, ¿estaba sin pareja?
Sin pareja, sí.
O sea, que siempre él tenía bajones cada vez que le faltaba una relación, que habían asuntos ahí de cercanía o de intimidad emocional que lo afectaba mucho cuando no tenía a alguien.
Okay. Sí, él tuvo una vida muy tranquila, pero a él le marcó mucho la parte emocional de su vida. Para él fue muy difícil aprender a manejar sus emociones y sus decepciones amorosas porque... Las 3 personas que tuvo en su vida lo traicionaron. La primera fue su primera novia, pues como le digo, 13, 14 años. Lo traicionó con su mejor amigo de toda la vida, que crecieron desde los 8 meses de bebés juntos. Después tiene otra novia y estaba muy enamorado. Y él tenía 2 mejores amigos. Ese amigo también, el otro amigo, le hace exactamente lo mismo.
Okay.
Entonces, él es para él eso lo marcó emocionalmente.
¿Él fallece en casa o fallece en otro lugar?
En casa.
En casa. ¿Quién lo encontró?
Mis dos hijas.
Wow. ¿De qué edad?
13 y 14 años.
¿Cómo este historial de tu hijo, de Sebastián, cómo ha afectado? Y primero tengo que decirte, te admiro brutalmente, porque la fuerza que tú estás teniendo ahorita con esto que ha sucedido tan recién y que estés hablando como estás hablando es admirable. Pero creo que lo estás haciendo en gran parte en nombre de tu hijo. Hay que darle voz a lo que pasó con tu hijo para que no siga pasando con los hijos de otras personas. ¿Cómo afectó a la familia o afectó a la familia?
Lo afectó, lo afecta y lo seguirá afectando por el resto de nuestra vida. En este momento, pues apenas van a ser 7 meses. Es un proceso completamente doloroso. Nosotros, yo siento que mi vida nunca volverá a ser igual. Cada persona, cada miembro de la familia vive su luto de forma diferente. Mis hijas, mi hija menor al principio estaba era como en shock. Ella actuaba como si nada hubiera pasado. Mi otra hija, la de 14 años, ella le cuesta mucho trabajo expresar sus emociones. Entonces la veo es como enojada, enojada todo el tiempo, de mal carácter. La mayoría del tiempo está frustrada. Fuimos a una terapia familiar, pero no funcionó. Fuimos solo una vez, no les gustó. Empecé a llevarlas con otra terapeuta, a las dos aparte, la misma terapeuta, pero aparte, tampoco. Estamos en espera de una tercera porque somos conscientes de que necesitan ayuda.
¿Qué es lo que tú crees que faltó en esos terapeutas? ¿Qué es lo que tú crees que ustedes están buscando que no hallaron en esas terapias?
Pues mira, es que llegarle a los adolescentes, a los teenagers a veces es muy difícil. No es tan fácil, ¿no? Especialmente porque mi hija mayor no se abre muy fácil a expresar sus sentimientos, entonces necesita sentir como mucha empatía. No es la primera vez que están en terapia. Mi hija del medio, ella estuvo atravesando por una depresión muy fuerte en la temporada del COVID, muy fuerte, demasiado fuerte. Ella estuvo yendo a terapia, su primera terapeuta, ella estaba feliz, hubo como empatía, hubo como esa conexión, y ella no ha vuelto a encontrar conexión, lamentablemente, como para poderse desahogar. Y en parte, cuando Sebastián empezó a ser consciente de su problema de adicción, él se quedó callado y no dijo nada porque nos vio la preocupación tan grande que estábamos pasando con la situación de nuestra hija del medio.
Una pregunta, ¿en tu familia o en la del el papá de Sebastián es tu esposo actual?
Sí, señor.
¿En la familia de tu esposo, en tu familia, otras personas, tus padres, sus padres, los abuelos, los bisabuelos, con historial de depresión?
No, no, doctor.
Ok, simplemente tu hija y tu hijo.
Sí.
¿Él nunca quiso ayuda?
No, Sebastián, al contrario, él era una persona muy abierta. Él era incluso muy abierta para hablar de sus problemas. Él nunca ocultó su problema de la adicción. Es mal, él lo compartía con las personas, les decía que estaba rehabilitándose, que quería dejar las drogas. Él ponía en Facebook, llevo un mes y medio clean. Él afrontaba su problema con bastante fuerza, o sea, sin vergüenza. Y eso en parte nos inspiró a nosotros a hacer esto, porque decíamos, él salió a un muchacho de 21 años a decir, yo soy drogadicto, Y estoy teniendo problemas para poder solucionar eso. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué vamos a nosotros querer tapar lo que pasó si él lo afrontó hablando?
¿Cómo te afectó a ti y cómo le afectó a tu esposo?
Doctor, el hecho de que él estuviera sufriendo de adicciones.
Sí, el hecho de las adicciones, pero más que nada la pérdida de tu hijo.
No, pues doctor, eso cambia la vida de cualquier persona. Nosotros tenemos días buenos, días malos, días en que los dos a lo mejor encontramos la forma de apoyarnos y días en que siento que no quiero hablar con él y él no quiere hablar conmigo. Hemos tratado de no echarnos la culpa el uno al otro de nada, nunca lo hemos hecho, gracias a Dios. En cierto modo, obviamente cuando pasan estas cosas vienen muchas preguntas que uno no se puede responder, nunca van a haber respuesta, ¿por qué? ¿Qué hicimos mal?
¿Cuáles son esas preguntas, Ana María?
Por ejemplo, doctor, porque, o sea, mi esposo tenía la experiencia de la rehabilitación de drogas y alcohol y nos confiamos en que esa experiencia, más la actitud de él, que él no necesitaba ayuda psicológica, no le buscamos ayuda a él y de pronto eso le hubiera ayudado un poquito a manejar el problema del manejo de sus emociones y de sus frustraciones, porque el problema es que él no era un joven normal de que tuviera una novia, se cambiara de otra, no le importara ser infiel con una, no, él si se decidía tener una novia, se daba unas enamoradas y parecía una persona de 30 años entregada a esa pareja. Entonces, claro, el hecho de que hubiera decepciones lo afectaba mucho. Y no le buscamos de pronto ayuda a él para que encontrara un soporte psicológico. Como le decía, confiar mucho en que él estaba bien, creer lo que nos decía cuando de pronto él no estaba tan bien, lo que hacía era tratar de cubrirlo por no hacernos sufrir.
Ahora, tú me estás diciendo todas estas cosas y en mi mente lo que estoy diciendo es, carambas, esta señora está dando la receta de qué hacer con sus hijos cuando sienten que hay un problema. Buscar ayuda, estar consciente de lo que estaba pasando. ¿Qué crees tú que han sido las enseñanzas? Y vuelvo a lo mismo, Ana María, me molesta hacerte estas preguntas porque siento que me estoy metiendo en algo que es doloroso y que es personal. Pero creo que el hecho de que tú lo estás viviendo y hay personas que todavía no se han dado cuenta que en sus casas hay jóvenes que pueden estar pasando por lo mismo, por depresiones, por la presión de amigos, entre comillas, amigos, porque esos amigos ayudaron a tu hijo a morir. O sea, ¿qué le dirías tú a esas mamás y papás que hoy en día tienen adolescentes en casa para evitar que suceda lo mismo que sucedió con ustedes?
Yo pienso que lo primero es no confiarnos demasiado. No sentarte en una silla, y lo he dicho muchas veces esto, no sentarte en una silla y pensar y decir, bueno, yo le he dado buen ejemplo, le he dado buenos valores, le he hablado de Dios, ha tenido una familia tranquila, no ha visto violencia doméstica, violencia emocional, no ha visto drogas, no ha visto alcohol, va a estar bien, no va a pasar nada. Él va a estar bien porque él no ha visto nada de eso. En la juventud de ahora esa teoría no es tan verídica porque ahora los jóvenes se enfrentan a muchas tentaciones, y el celular es uno de esas cosas que les abre el mundo a una mente que no está preparada para eso.
Le dirías, nos queda un minutito, le dirías a las mamás y a los papás, revisen los celulares de sus hijos,
sí, tengan la clave que tengan. Claro, tengan la clave, no, y ante todo, hablar con ellos, porque uno como padre tiende a decir mucho, no, cuidado con las drogas, te va a matar, te va a hacer mal. No, a ellos ahora hay que sentarse y aprender primero como padres y decirles, esto es lo que pasa, esto es el por qué, no solo como decimos nosotros, cantaleta. Vea, lo va a matar, eso es malo, mire, el de allí se murió, cuidado, hace eso. No, hay que sentarse y a ellos hay que darles razones para que agarren, aunque sea poquitico.
A mí me queda menos de un minuto decirte que siento mucho tu dolor, que siento mucho que hayan tenido que pasar por esto, que siento mucho que él haya perdido la oportunidad de vivir una vida provechosa y al máximo, pero lo tuviste 22 años. Y estás hablando de él y estás dejando huellas de él por medio de tu voz, haciendo esto que estás haciendo hoy aquí. O sea, un montón de personas que no sabían quién era Sebastián Simbrón ahora saben que existió Sebastián Cimbrón y va a seguir existiendo aquí en ustedes. Y sé que hay muchas personas ahorita que están identificando contigo que también han perdido a sus hijos y que también están buscando la forma de hacer que vivan eternamente. La forma de hacerlos vivir eternamente es haciendo lo que tú estás haciendo. Te felicito por tu fuerza y tu entereza y espero que Dios te dé la fuerza y crees en Dios. Si no, pues que la madre natural...
Claro que sí. Estoy acaparada porque si no fuera por él, yo creo que...
Yo sé. Que te dé la paz y la tranquilidad de aceptar esto y en algún momento, de más que nada, en vez de sentir la pérdida, celebres los 22 años de vida que tuviste con tus hijos y celebres y en nombre de tu hijo busques algo de provecho que hacer para que su nombre no se apague, para que en nombre de él se sigan haciendo cosas buenas y positivas. Te agradezco enormemente tu presencia con nosotros y aquí estamos a tus órdenes si hace falta, ¿ok?
Muchas gracias, doctor. Claro que sí.
Un abrazo, Ana María. Que estés muy bien.
Gracias, doctor.
No sé ustedes, pero yo siento el peso aquí y lo siento fuerte. Lo siento muy fuerte. Pero bueno, estás en tu casa. Ojalá que en la casa donde estés estén todos tus hijos y que estén bien. Y si ves alguno que está medio, busca ayuda. Busca ayuda. No te molestes si él se molesta o si ella se molesta. Moléstate si no haces nada. Eduardo López Navarro, hablemos.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo...
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Si estás buscando consejos para controlar la presión arterial, has llegado al lugar indicado. El primer lugar es una alimentación saludable y es fundamental. Opta por alimentos bajos en sodio, como frutas, frescas, verduras, granos enteros y proteínas magras. Evita los alimentos procesados y reduce la ingesta de sal. Recuerda que una buena nutrición es la base para una vida saludable. Además, la actividad física regular puede ayudarte a mantener tu presión arterial bajo control. Realiza ejercicios aeróbicos como caminar, correr o nadar, al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. Esto no solo te ayudará a controlar tu presión arterial, sino que también mejorará tu bienestar en general. Por eso todos nosotros podemos mantener nuestra presión arterial bajo control.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Cómo sabes si sufres un trauma emocional? Pues después de experimentar un episodio traumático, tu cerebro entra en shock y lo más usual es que recuerdes todo lo que te pasó una y otra vez. También puede ocurrir que tu mente consciente lo borre, lo cual te hará pensar que no ha dejado secuelas. Y eso ocurre cuando es demasiado doloroso. ¿Qué puedes hacer? Porque de todas formas va a volver a resurgir. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues una de las formas principales es saber que tienes que contar con tus amigos y familiares. También acudir a un profesional, superar los posibles sentimientos de culpa y modificar las conductas. Eso es importante para poder olvidar ese pasado traumático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
En la búsqueda del sueño americano, la tecnología se convierte en nuestra mejor aliada. Descubre cómo aplicaciones como Zelle pueden hacer que tu vida en Estados Unidos sea más fácil y exitosa. ¿Necesitas enviar dinero a tu familia en casa de forma rápida y segura? Con Zelle es tan fácil como enviar un mensaje de texto. Con Zelle puedes transferir dinero al instante desde tu teléfono móvil. Para empezar a usar estos beneficios, primero verifica si tu banco actual ofrece Zelle o usa la aplicación independiente de Zelle. Descarga la aplicación, regístrate, vincula tu cuenta bancaria, sigue las instrucciones proporcionadas y listo. La tecnología está aquí para facilitar tu vida como inmigrante en Estados Unidos. Para más detalles de cómo abrir una cuenta de Zelle, visita laredhispana.com.
hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Estamos de regreso en tu casa, La Red Hispana. Esto es Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Cómo estás sintiendo tú, que nos estás acompañando y nos estás escuchando, esa conversación? ¿Cómo te llegó a ti? ¿Cómo se sintió ver que sí hay hijos, jóvenes, seres humanos que están perdiendo la vida por asquerosidades como el fentanilo, como la cocaína, como el cristal, metanfetamina, todas esas cosas? ¿Cómo te sientes tú que todavía tienes a tus hijos contigo, que no has tenido que pasar por lo que está pasando esta señora? Ojalá que tú ahorita, después de haber escuchado esta conversación, que tú decidas, si no lo has hecho antes, intervenir. Nos hablan, mi querida Susana, nos hablan mucho los hijos, los jóvenes, tú eres mamá, nos hablan sobre la privacidad de mi celular, de mi cuarto, de mi bolsa, de mis cosas. Yo no creo que hay privacidad cuando uno tiene hijos. No puede haber. Hay muchas cosas que están pasando en la calle, en la casa también, con los vecinos, a veces hasta con la familia. Y como mamá y papá tenemos una responsabilidad enorme, que es asegurarnos del bienestar de nuestros hijos. Obvio, no somos omnipotentes, no podemos estar en todos los lugares a la misma vez, pero podemos estar muy al tanto, muy involucrados, buscando señales que puedan indicar de que nuestro hijo está ahí en la línea, en el borde. ¿Señales como qué? Como problemas para dormir, problemas de apetito, de repente pérdida de apetito. O sea, acuérdate que si hay alguien que usa metanfetaminas, cristal, no les da hambre, están despiertos todo el día y la noche por 2, 3, 4 días, hiperactivos, y de ahí tienen caídas por 2, 3, 4 días, y de ahí tienen levantadas otra vez. O sea, problemas de memoria, problemas de concentración, cambio en cómo funcionan en la escuela, aislamiento, no hablar mucho, cambios de hábitos de higiene, falta de motivación, depresión, decaimiento, ansiedad, irritabilidad, cambios que tú dices, algo está pasando. Tenemos un error, y no sé si tú has escuchado esto, Susi, de los padres que ven a los hijos deprimidos y dicen, no, pues es igual al papá, es flojero, es flojo.
Sí, doctor.
¿No? A mí, no sé, ¿cómo te sientes tú después de esto? Yo me siento como si me hubieran echado encima 500 libras de peso.
Totalmente, doctor, porque usted lo está diciendo. Yo soy mamá, pero también sé que hay muchas personas que están escuchando y son tíos, son abuelos, familiares cercanos, hasta amigos de alguna familia, y pueden estar viendo que hay una situación similar en alguna familia. De repente no hay señales, pero de repente sí. ¿Y cómo aprendemos a identificarla? Por acá nos están escribiendo, doctor. Elizabeth le da las gracias a Ana María y dice que bueno, que está compartiendo su historia demasiado fuerte. También nos escriben por aquí que interesa de mamá Alma Aguirre. Pero también Sergio nos dice, dicen los chamacos, estoy explorando. ¿Hasta qué punto esto puede considerarse que está explorando un hijo, que está haciendo algo? Esto es algo que se está llevando niños, se está llevando jóvenes de nuestra sociedad, doctor, y allí es donde entonces como padres nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que acercarnos, ver lo que está pasando, y algo que Ana María comenta siempre es que es más fácil prevenir, evitar que lleguen a consumir drogas, a sacarlos de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer, doctor? Ana María prácticamente nos da un manual y nos dice qué tenemos que hacer como padres. Pero hay que decirlo, a veces hay padres que ni siquiera se atreven a hablar de esto con sus hijos. A veces hay padres que ni siquiera saben dónde están sus hijos.
Y sienten que le están dando una libertad que a la larga y a la corta no es lo que los hijos desean. parece mentira, pero es muy real. Yo lo he visto. Yo era jovencito cuando empecé en esta carrera y mírame ahorita. Entonces llevo bastante tiempo metido en esto. Y yo escucho a muchos padres que dicen, no, yo no puedo controlar a mis hijos. Yo tengo que dejarlos que tengan libertad de explorar, de conocer, de caerse, de ver cómo se siente caerse para que se puedan levantar. Que salgan a la hora que sea, que hagan lo que sea, pero van a pagar sus propias consecuencias. Es la única condición que ponen. Y cuando tú ves a esos hijos que crecieron así, los ves de adulto en una oficina como la que yo tengo, y le dices, wow, ¿cómo te sentiste con tanta libertad? Todos, sin excepción, te dicen, lo peor que me pudo haber pasado. Me sentía que no me querían, que no me ponían límites. Somos seres de límites. Tengo un anillo de compromiso, entonces quiere decir que tengo a alguien, no debo ir con otra persona. Manejo entre dos líneas. Duermo tantas horas, trabajo tantas horas. No puedo exceder tal velocidad. Todo en este mundo está basado en límites y necesitamos límites para sentir estabilidad. Si tú vas a un edificio de 50 pisos y te paras en el techo de ese edificio, en el borde, y no hay ningún riel para que te aguantes, es insoportable. Pero si hay un riel, aunque sea de 4 pies de alto, de donde tú te puedas aguantar, límites, te sientes más seguro. Que los límites son esencial. Tenemos que ser personas que pongamos límites con nuestros hijos independientemente de lo que ellos nos digan. Ahora, tú dijiste algo interesante. Tú dijiste que si nos dicen de libertad, algo dijiste así cuando hablamos de chequear las cosas, qué podemos chequear, qué no podemos chequear, cuál es nuestra responsabilidad como papás de mirar su ropa, de no mirar su ropa, de chequear lo que hay en los cajones. Yo creo que tenemos que hacer eso sin exageración, pero con libertad. O sea, dejarles saber a los hijos desde el principio, yo voy a ser un papá chequeón, el que nada debe, nada teme. Entonces no voy a encontrar absolutamente nada. Ahora, yo preferiría que si tú haces algo que tú sabes que no va a estar bien, que tú vengas a mí, me lo digas tranquilo y yo me comprometo contigo, que yo voy a hablar contigo con tranquilidad. No van a haber golpes, no van a haber gritos, no van a haber consecuencias si llegamos a un acuerdo y lo resolvemos. Si tú vienes bien, yo estoy bien contigo. Pero eso quiere decir que yo tengo que chequear. ¿Hasta dónde? Hasta que cumplas 18 años. O si ya tienes 19, 20, 22 y sigues viviendo en mi casa y yo sigo apoyándote a ti, perdón, yo sigo. Yo sigo chequeando porque te quiero, porque no te quiero perder. Hay personas, Alma Aguirre, que escribió ese comentario, que han perdido hijos. Yo no entiendo ese concepto. Bueno, yo también perdí uno de 4 piernitas, entonces sí entiendo ese concepto. No he perdido uno de 2 porque nunca Dios me dio esa posibilidad, pero sé cómo se siente. Es un dolor que tú no puedes saciar con nada. Duele más, y es realista, perder hijos que padres. Duele perder padres, pero es un proceso que todos entendemos que es normal, que nuestros padres se van a ir antes de nosotros. No es normal que nuestros hijos se vayan antes de nosotros. No estamos equipados emocionalmente para lidiar con esa pérdida. ¿Vale? Entonces, yo creo que tenemos que hacer lo imposible por ver por nuestros hijos, por pensar por nuestros hijos, pero más que nada, Susi, por enseñar a nuestros hijos a ser honestos, a sentir confianza en nosotros. Y una cosa que sí tenemos que hacer, y yo pienso que esto es una cachetada para que la quieras recibir si lo está haciendo, no exijas en tus hijos algo que tú no estás dispuesto a dar el ejemplo. Tú no puedes estar usando lo que sea y esperar que tu hijo no use. O sea, empieza dando el ejemplo en tu casa desde que el niño es pequeñito. Y asegúrate que de esa manera tu hijo vaya criándose bien. Tenemos una llamada, me gustaría ir con eso y de ahí seguimos hablando un poquito más. Se siente pesado, todavía lo siento. Teren Ventura, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos.
Muy bien, doctor Navarro, mucho gusto saludarlo. Y ahora estoy llamando para un consejito.
Adelante, corazón. Espera.
Mire, yo tuve, ahorita he tenido dos pérdidas de dos hermanas, que prácticamente viví con una por 21 años. Teníamos dos propiedades. Ella decidió que ya quería terminar con la relación de hermanos. Entonces yo le dije que ella se quedara con una propiedad, yo me diera chance de quedarme con la otra. Me dijo que no, que quería que se vendiera todo. Yo le dije que no, porque íbamos a empezar de nuevo para comprar casa y todo eso. Y dijo que no. Lo que hizo fue demandarme en la corte. Fuimos a corte, pues yo salí, tuve que buscar un abogado. Al caso que se terminó la corte, me dieron lo que me correspondía. A ellos no les quedó mucho, porque yo prácticamente ayudé, soy soltera, no tengo hijos, y todo, pues todo era para ellos. Mi hermana tenía una niña que yo la crié, prácticamente la crié desde que nació, uh-huh. y hasta que tuvo 17 años, que uh-huh. fue cuando ellos me demandaron y yo decidí que ya no podía yo traerla, ni llevarla a la escuela, ni nada, porque se me habían acusado de algo.
Ok, espérame. ¿A ti te dieron una casa como tú querías o hicieron que se vendieran?
Hicieron que se vendiera todo.
Ok, y entonces a ti te dieron dinero, a ellos le dieron dinero. No era lo que tú querías, pero se resolvió de alguna forma. ¿Se resolvió la relación entre ustedes dos también?
No, se hicieron dos bandos.
Ok.
Se hicieron dos bandos. Y
tu pregunta es, ¿cuáles son?
No hay ninguna razón, nomás porque nos separamos y ella fue la que decidió la separación.
Ok, pero tú entiendes que eso es la decisión de ella y que si eso es lo que ella quiere, tú debes de darle a ella lo que ella quiera. Te voy a decir algo y te lo digo con respeto. Si a mi hermana o a mi hermano le importa más la economía que la relación de hermanos, yo no quiero nada que ver con esa relación. Si de repente ya no puedo como tío estar con mi sobrina porque mi hermana se le subieron los humos del dinero, yo no quiero tener nada con esa hermana. Yo lo que le diría a esa hermana es, el día que tú estés dispuesta a recrear otra relación, así como perdieron las propiedades y tienen que empezar de cero otra vez, hay que hacer lo mismo. La relación de ustedes como hermanos, tu hermana la tumbó, la derrumbó. Y si ella quiere tener una relación contigo, no puede ser la anterior. La anterior no funcionó porque mira cómo terminó. Tiene que crear una nueva relación contigo. Y lo que yo le diría es, por ahorita yo me bajo de este... ¿Te acuerdas que yo digo mucho, montada en el burro, disfruta el paseo?
Sí.
Bájate del burro, en este caso sin ofender, el burro es tu hermana. Bájate de esa relación. Si tu hermana quiere tener una relación contigo que sea diferente, donde las dos pongan ideas, términos, requisitos y se cumplan. Pero le toca a ella tomar ese esfuerzo. Ella fue la que sacó esto de balance, le toca a ella rebalancearlo, no a ti. Yo a ti te recomiendo que no lo tomes personal, no tiene que ver contigo, tiene que ver con tu hermana, tiene que ver con la importancia del dinero. ¿Y eso fueron herencias, corazón?
No, fue mi trabajo mío, porque yo le ayudé a ella.
¿Y por qué le tocó a ella? ¿Por qué le tocó a ella tu trabajo?
Porque lo que pasa es que como vivíamos juntas y yo no tenía hijos ni nada, entonces yo no podía comprar una propiedad sola.
Ya
entonces
entiendo.
Yo le dije a ella que cómo veía y nos movíamos.
Ok, corazón, tu hermana se aprovechó. Yo sé que es tu hermana, pero tu hermana se aprovechó. No perdiste gran cosa en términos de tu hermana, en términos de la casa, perdieron casa, pero tienes tu dinerito, te puedes comprar otra cuando tú quieras o no, puedes ahorrarlo, invertirlo, pero con la relación le toca a tu hermana 100% reparar esa situación. Y si no quiere, no quiere, duele, pero vas a sanar después que aceptes lo que pasó. Hermanos, hay algunos que vienen con H minúsculas y otros que vienen con H mayúsculas. Te tocó la H minúscula, lo siento mucho por ti, corazón. Un abrazo, que todo salga bien. Uf, qué cosa. Mira, y vemos este tipo de cosas, relacionémonos a lo que estamos hablando de pérdidas. Estamos tan obsesionados con lo material que se nos olvida que en un abrir y cerrar de ojos podemos perder a un hermano, a una hermana. Quita el dinero. El dinero se gana otra vez si tú sigues trabajando. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Pero no regresa un ser querido. No regresa un ser querido que se va. No regresa el hijo de Ana María. No regresa tu hermana si tu hermana se muere. O tú, si tú te mueres. No estoy matando a nadie. Pero poner el dinero por encima de... ¿Qué hueca tiene que ser esa vida? Yo siento. No sé tú qué piensas, Susie.
Bueno, doctor, sin duda ya está faltando muchas cosas. Yo pienso que en la relación de familia pues tiene que haber una conexión más allá del dinero. No, el dinero no es todo en la vida, como usted lo está explicando. Uh-huh. Y qué triste que pasen estas cosas. Tantas cosas pasando en el mundo, tantas cosas que se están viviendo. Esto que estamos viendo, como una familia pierde un hijo, como una familia pues ahora está tomando la voz para decirle a otros, no vayan por allí. Hagan algo por sus hijos y que sencillamente haya este tipo de diferencias. Qué triste y qué doloroso. Usted que nos está escuchando, ¿qué opina? Queremos escucharlo también. 1-800-473-3003. Recuerde que está aquí en Hablemos y que puede hablar con el doctor Eduardo López Navarro.
Tomemos un tiempecito para regalar lo que tenemos que regalar, mi querida Susy.
Claro que sí, doctor. Hoy se va un libro. Este es Relajación Total. Es un CD. Relajación total, ejercicios para vencer el estrés, la ansiedad y el nerviosismo. Y se lo va a llevar, ella nos llamó de San Diego y su nombre es Graciela. Así que Graciela, felicidades, gracias por estar aquí en Hablemos y gracias a todos los que están participando semana a semana. Recuerden que ustedes se van a llevar la próxima semana, si participan ahora, un doble CD, Atrévete, definiendo quiénes somos y a dónde vamos. Así que participen, 1-800-473-3003. Allí está, lo están viendo las personas que nos siguen a través de Facebook. Y para los que nos están acompañando a través de las estaciones afiliadas a la Red Hispana, pues llamen 1-800-473-3003 porque se pueden llevar estas herramientas tan valiosas a casa para acompañarnos en cada día, pues, ser mejores, doctor. Todos buscamos esto, ¿no?
Todos buscamos esto y todos tenemos conflictos y todos tenemos problemas y todos tenemos discusiones y todos tenemos diferencias. Pero tenemos que tener algo importante en la vida, que es poner prioridades en sus lugares. La prioridad principal debe de ser la gente a tu lado, no lo que vale la gente a tu lado ni lo que tienes en tu bolsillo o en tu cuenta de banco. Yo conozco gente que tiene millones de dólares literalmente en el banco y están solitos. Sí, hay mucha gente a su alrededor que están ahí como sopilotes esperando que se acabe de morir el animal herido para ir y picar y comer. Y conozco gente que no tiene gran cosa a nivel económico, pero son millonarios de cariño, de afecto, de amistades, de valores. Tenemos que medir qué es importante para nosotros y tenemos que aprender también a entender algo que muchas veces lo digo y creo que es cierto. La vida es una. La vida es corta. Se acaba y se acabó. Si volvemos, no nos acordamos. Entonces, el momento es de definir qué tan feliz tú quieres ser en esta vida que te están ofreciendo, quien sea Dios, quien sea que tú quieras ponerle esa responsabilidad. ¿Qué quieres hacer tú con esa vida? ¿Sufrir? ¿Vivir? ¿Ganar? ¿Perder? ¿Qué quieres? La vida es tuya. Tú decides el camino que tú tomas. Y cuando la vida te dé un cambio adverso, como la pérdida de un hijo o la pérdida de una relación de hermanos, pérdidas al fin, pérdida es pérdida. Tanto la pérdida de alguien porque muere, la pérdida de alguien porque te peleas, la pérdida de algo porque pierdes dinero, pierdes trabajo, pérdida es pérdida. Tú tienes que asegurar que lo que tú hayas dado en todo el camino de tu vida a esa persona, a ese trabajo, a esa familia, lo que sea, sea siempre el 100%. Que tú hayas sido la mejor mamá, la mejor hermana, no importa la otra persona. Tú siempre opta por ser la mejor persona para que el día que esa persona o esa situación se termine, tú digas, yo hice el máximo. Yo fui la mejor persona que pude ser en ese momento. Claro, después podemos decir, ay, yo debí de haber hecho eso, como estaba diciendo la señora en el segmento pasado. Pude haber buscado ayuda. Pues en aquel momento pensó en el sacerdote como ayuda. y fue ayuda. Pero también entendemos que hay personas que por mucho que nosotros querramos intervenir y querramos ayudar, hay personas que no quieren, no pueden. A mí me preocupa la influencia de, y la presión de amistades con nuestros hijos. Mucho. Si tú tienes un hijo que está formado sólido, tú vas a tener un hijo que va a saber manejar mucho mejor la presión de amistades. Si tienes un hijo que viene débil, va a manejar peor la sensación, la situación de presiones. Piénsalo. Ponte en esa situación de Ana María y pregúntate si tú quisieras vivir por eso. ¿Cómo vas a hacer para asegurarte que no? Creo que tenemos una llamadita, ¿verdad, mi querida Susi?
Sí, 1-800-473-3003. Ya quedan pocos minutos para finalizar el programa. Doctor Daniel, tenemos una llamada por allí.
Doctorcito, buenas tardes. Y tengo una pregunta, ojalá me la pueda contestar. ¿Cómo hacer para poder ser feliz desde adentro y no esperar que las personas que nos rodean nos hagan felices? Es lo que yo deseo y necesito para no estar estresada ni con ansiedad. Ojalá y pueda contestarme. Lo quiero mucho y no haga caso a la gente envidiosa, la gente negativa. Usted es súper, súper una persona bella. Súper bella, por dentro y por fuera. Lo quiero mucho, doctorcito, y usted me ha ayudado mucho. Muchas gracias.
Qué linda, qué linda. Excelente pregunta, corazón. Excelente pregunta. Tienes que convertirte en un horno microondas. ¿Qué quiere decir eso? El microondas cocina de adentro hacia afuera. El horno convencional es de afuera hacia adentro. Por eso a veces está quemado por fuera y crudo por dentro. El microondas es al revés. ¿Cómo nos convertimos en personas microondas? Empezamos a buscar las cosas que nos hacen sentir bien sin dañar a los demás. Empezamos a hacer aquellas cosas que nos hacen sentir capaz, que nos hacen ser mejor personas, que nos preparamos más. Dejamos de depender de la gente para que nos levanten. Y empezamos a levantarnos nosotros mismos. Lo primero que hacemos es tiramos por la ventana el concepto de que egoísmo es malo. Hay que ser saludablemente egoísta. Tienes que pensar en ti primero. Te lo dicen las aerolíneas. Esto ahorita lo oigo mucho por ahí. Yo empecé a hablar de esto hace muchos años. Estás en un avión, hay un cambio de presión en la cabina, máscaras bajan, tú estás sentada o sentado con tu hijo a tu lado. ¿A quién le pones la máscara primero? 99 o 100% de las personas dicen, a mi hijo, yo no quiero que se muera, yo prefiero morirme yo. Y te dicen, no, te la pones tú primero. Y tú dices, cruel. No, ponte a pensar, te la pones tú, tu hijo puede que se desmaye por falta de oxígeno, no se va a morir. Tú te la pones y entonces se la pones a tu hijo y puedes cuidarlo y puedes estar ahí para él. Pero si se la pones a tu hijo, y tú pierdes el conocimiento, ¿cómo vas a cuidar a tu hijo? ¿Cómo vas a proteger a tu hijo? Tienes que ser saludablemente egoísta. Cualquier persona que te quiera hacer esto, te alejas. Solo júntate con personas que te sostienen, te levantan, te apoyan y que cuando te ven caído te dicen, aquí está mi mano si me necesitas. Aléjate de los que dicen, te lo dije que te ibas a caer, pero no, cabeza dura la tuya. Esos no sirven. Entonces, empieza a hacer cosas que te gustan, valórate como lo que eres, deja de criticarte, deja de decir, ay, estoy gordo, estoy fea, estoy viejo, estoy esto. Quítate esas cosas, eso te hace sentir mal. El cerebro escucha lo que tú dices. Si tú dices, estoy vieja, estoy gorda, estoy fea, te vas a sentir vieja, gorda y fea. Y le vas a transmitir eso a los demás. Entonces, no hagamos eso. Por ahí empezamos, corazón. Piensa lo que hace un microondas. Por favor, no te metas en uno ni te cocines tú. Pero el concepto de microondas, aplícalo en tu vida. Y la gente que no sirve, escobita y lo sacas de la cocina, como hacemos, perdón, con las cucarachas. Yo lo haría de esa manera. Mi querida Susi, se nos acabó el tiempo.
Qué rápido, doctor, y gracias a todos los que estuvieron participando. Y recuerden que también nos acompañó Ana María Simbrón, es la mamá de Sebastián, ella compartió su historia con todos ustedes. Han estado pidiendo información a propósito de dónde pueden conseguir Spirit of Sebastian. Esto lo consiguen en Facebook y también en Instagram para que puedan acercarse y compartir con sus hijos esta información, porque, doctor, es mejor hablar a tiempo que quedarse sin haber hablado con nuestros hijos.
Totalmente, para que no te lamentes. Y andes diciendo que debía haber hecho. Desde luego que si quieres algo inmediatamente, marca el 211. La línea informativa es a nivel nacional, donde quiera que tú estés, en tu idioma 24 horas al día. Ellos te dicen dónde puedes ir. Mi querido Daniel, mi querida Susy, muchas gracias. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierte en flor. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima.